entiendo que vamos a estar hablando un poquito de cada cosa, así que el aire es suyo.
Bien, bueno, nos tenemos que dividir ahí en dos partes en la columna, porque hace unos días, bueno, fue el pasado 11 de septiembre, el pasado lunes, fue el Día del Maestro, y como solemos acostumbrarnos nosotros los argentinos, celebramos o recordamos a algunas personas justamente en la fecha de su fallecimiento, ¿no? No por nada ese día se conmemora el fallecimiento, o se recuerda en el día de su fallecimiento a Domingo Faustino Sarmiento, a quien seguro a ustedes, tanto como a mí, les habrán hablado también en la escuela y le habrán puesto como modelo a seguir en cuanto a la asistencia al estudio, es decir, a la entrega en lo que tiene que ver con el estudio, ¿no? Por lo tanto, contar que, bueno, a Sarmiento le decían el loco, y este nombre no tenía, este mote no tenía ingenuidad, porque, bueno, era muy, muy bravucón, era muy bocón, era muy peleador, como suelen decir los chicos. Es el único presidente, expresidente, que estuvo a punto de ser interpelado, ¿no?, por el Parlamento por insanía, ¿no?, por locura, porque sus actitudes, su conducta dejaba mucho que desear y generaba esa duda en los terceros cuando se lo escuchaba hablar. Y contar un poco de que Sarmiento fue una autodidacta, ¿no? Mucho se lo criticó después, sobre todo lo critica Arturo Jauretche cuando en esto que se nos instaló a nosotros de que nunca faltó a la escuela, y en realidad nunca faltó a la escuela, bueno, porque en sus primeros años, porque en realidad él comienza como autodidacta, estimulado por un tío que era sacerdote, y posteriormente asiste a la Escuela de la Patria, ¿no? Pero en sus primeros años de formación no falta a la escuela porque en realidad él se formaba en su casa. Lo que pasa es que él posteriormente hace una autobiografía en donde se jacta, donde habla muy bien de él, ¿no? Porque tenía un perfil muy narcisista, podemos descaracterizarlo como un ególatra, pero no debemos de destacar entre lo bueno y lo malo que era titánicamente un tipo de pasar a la acción en cuanto a lo que decía, ¿no? Por lo tanto, allá por la década del 30, por supuesto, él se opone al gobierno de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, y tiene que exiliarse en Chile, donde él trabaja de periodista, trabaja de docente, trabaja de minero, es mozo, trabaja en una chacra, ¿no? Hay un relato del dueño de una de las chacras que trabajó, donde él dice, tengo un capataz loco que se pasa horas leyendo en voz alta, y cuando se le pregunta qué lee, dice que está estudiando para ser presidente de la Argentina. Tenía el foco puesto Sarmiento, con toda la intención, con la mira puesta en el horizonte de querer cambiar algo, ¿no? Y eso que él empieza a pensar desde muy chico, desde muy joven, de que la educación era una de las patas de la mesa del cambio para bien, ¿no?, para progresar, y entre medio algunas contradicciones, no escapaba a su agenda, política. Y a él le impacta, era muy chico, y le impacta el ingreso a San Juan de Facundo Quiroga, y eso lo inspira, ¿no?, porque crece con la idea de que ahí empieza a sembrar esta idea, a pensar, a germinar la idea de que el gaucho, representado por Facundo Quiroga, era un salvaje. Por lo tanto, termina escribiendo Facundo, Civilización o Barbarie, o sea, por 1845, que en realidad es un palazo al caudillismo federal, es una crítica al caudillismo, y lo empieza a mandar desde Chile, porque, bueno, se ha exiliado, y para que no, como había algunos controles, por supuesto, mandado por Juan Manuel de Rosa, para que no sean detectados los ejemplares de Facundo, él lo asociaba con asafétida, que es una planta que tiene un olor bastante inaguantable, y eso lograba que pase los controles de Rosas, ¿no? Por lo tanto, ahí en la misma década del 40 es enviado a Europa para realizar estudios pedagógicos, es enviado por el gobierno de Chile, y bueno, ahí hay algo para destacar, que cuando vuelve y rinde sus cuentas, dentro de la rendición de los gastos de viático, él rinde que había participado en algunas orgías en España, ¿no? Bueno, algunos aspectos de su vida privada. Y en ese mismo viaje se entrevista con José Francisco de San Martín en Francia, donde San Martín ya estaba exiliado, y lo entrevista y se va bastante desconforme con el pensar del Libertador, porque le pregunta sobre Juan Manuel de Rosas y San Martín defiende la figura de Rosas basado en que es, Rosas había defendido la soberanía, ¿no? Y él intentaba poner un poco de orden en estas tierras. También lo provoca queriendo hablar porque en la casa de San Martín había un cuadro de Simón Bolívar, y también lo provoca intentando hablar, acercándose a la foto, ¿no? Intentando hablar mal de Bolívar, y sin embargo San Martín ratifica la defensa que siempre había tenido de Bolívar, más allá de que lo que había pasado en Guayaquil y que San Martín acusaba de que no, en realidad el retiro de lo que era al final de la campaña libertadora no había sido responsabilidad por el peso político de Bolívar, sino por el abandono por parte de Buenos Aires, lo que tenía que ver en el apoyo político a esa campaña. Por lo tanto, San Martín termina defendiendo también la figura de Bolívar, y esto por supuesto le generó una gran decepción a Sarmiento, quien escribe después que en realidad prácticamente San Martín no entendía de lo que estaba pasando en estas tierras, ¿no? Así que llega a ser presidente allá por 1868, le gana las elecciones a Urquiza, y ya hay un poco con quién había participado en la batalla de Casero, quien había sido el boletinero, una figura también cuestionable de lo militar, porque los ejércitos prácticamente no tenían no tenían la figura de boletinero en la categoría que sí le había dado Sarmiento, que sí o sí tenía una necesidad de demostrar que tenía alguna participación o alguna acción militar. Si ustedes lo googlean van a encontrar alguna imagen, todavía algún daguerrotipo que lo muestra a Sarmiento como boletinero del ejército grande, ¿no? Así que allá por una de las causales del asesinato, una de las causas del asesinato de Urquiza, cuando lo visita allá en febrero de 1870 en Concepción del Uruguay, y que llega en un barco llamado Pavón, ¿no? Citando la batalla en la que Urquiza decide retirarse y que prácticamente en la acción iba ganando, y sin embargo le termina entregando el triunfo a Bartolomé Mitre. Y de manera provocadora, Sarmiento llega al puerto de Concepción del Uruguay con un barco con ese nombre, ¿no? Y es muy cuestionado cuando llega a presidente, primero por su accionar, pero y por todo lo que decía públicamente, ¿no? Si hubiese tenido Twitter en estos tiempos, se hubiese pasado el tiempo respondiendo a las críticas, porque cada vez que algún artículo periodístico lo criticaba, en un párrafo él respondía con más de 2 o 3 páginas. Por lo tanto, si lo comparamos con la actualidad, hubiese perdido demasiado tiempo respondiendo a las críticas a través de se lo hubiese pasado tuiteando, ¿no? Y su gestión como presidente es titánica, como lo decía al principio. Dentro de eso podemos caracterizar o podemos escribir el primer censo nacional, la creación de instituciones científicas y militares, alrededor de 800 escuelas. Eso genera que se triplique la escolaridad, la modernización del servicio postal, la duplicación de la red ferroviaria, se desarrolla el telégrafo. Y bueno, y hay una situación ahí que se genera en su gestión, una epidemia de fiebre amarilla, que afecta a gran parte de la población porteña y que le hace que abandone la ciudad prácticamente huyendo, sin pensar en aplicar políticas sanitarias que pudiesen resolver la situación en ese momento, ¿no? Y dentro de lo que podemos escribir de las declaraciones polémicas que ha hecho y que lo podemos cuestionar, podemos describir como que en algún momento entre cartas y publicaciones ha dicho que si los pobres han de morir, que se mueran, porque el Estado no tiene caridad, no tiene alma, el mendigo es un insecto. Entre otras declaraciones, ha expresado cosas como, por ejemplo, tengo odio a la barbarie popular, mientras haya un chiripá no habrá ciudadanos, por los salvajes de América siento una invencible repugnancia. En referencia al asesinato de Chacho Peñalosa, un caudillo federal asesinado por orden
caudillo de, riojano
exacto asesinado por orden de él con el apoyo político de él y por orden de Bartolomé Mitre, le escribe a Mitre diciéndole: el Chacho ha sido perseguido y le han cortado la cabeza. Yo he aplaudido el hecho precisamente por la forma, ¿no? Entre otras cosas, la sangre de gaucho es lo único que tienen, lo que se refiriéndose a los gauchos, es lo único que tienen de seres humanos. Es preciso emplear el terror para triunfar. Si el coronel Sande, que es quien mata, el que es enviado por Mitre a matar a Chacho Peñalosa, dice: si el coronel Sande mata gente, cállese la boca, son animales bípedos de tan perversa condición que no sé qué obtenga por tratarlos mejor.
Profe, disculpe la interrupción, ¿no? Odio hacer esto pero porque me encanta escucharlo, pero digo, ¿cuánta correlación hay con los relatos preelectorales que tenemos acá con el tema de la Libertad Avanza, eso de la raza superior y nada, que el que no pueda, el Estado no tiene alma, eso, el Estado no tiene alma, ¿cuánta realidad paralela hay?
Sí, hay varios puntos en común. Puntos de encuentro, sobre todo ese modo reaccionario de responder, de mirar al otro como un enemigo, ¿no?, y no como un adversario, mostrando una violencia, la verdad, que llama demasiado la atención, sobre todo para los tiempos que corren, ¿no?, pero no escapa a la caracterización del accionar de Sarmiento en este punto, ¿no?
Y sin embargo, nuestros gauchos y demás, esos animales vivípedos que decía Sarmiento, son los que recién hablábamos de la palabra boludo y pelotudo, y que tenía que ver por cómo enfrentaban los gauchos las guerras sin nada, con lo que tenían, quienes defendieron y quienes fueron grandes protagonistas de las guerras independentistas.
Sí, tal cual. Entre esas demostraciones de odio también hay expresiones muy claras en cuanto a su rechazo a los españoles, a los italianos, a los irlandeses, y también incluida a los árabes, incluida a los judíos, ¿no?, a quienes no podía ni ver, ¿no?
Era completito.
Era completito, tal cual. Y por lo tanto termina ya como, bueno, él participa, y eso lo hemos hablado en una columna anterior, en la primera ley de educación, que abarca todo el territorio nacional, lo que era el territorio nacional en ese momento, lo cual es fruto también de su accionar, ¿no? Y termina muriendo el 11 de septiembre de 1888, nada más y nada menos que en Paraguay, sobre quien había escrito en 1872 que los paraguayos son unos perros ignorantes. En ello se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Así se describía a los hermanos paraguayos Domingo Faustino Sarmiento, ¿no?, que también no escapa a lo que estaba expresando recién, ¿no? Así que, por lo tanto, prácticamente esa es una caracterización de lo que ha sido Sarmiento, y quien en la construcción de nuestra identidad nacional, la historia oficial lo ha puesto ahí en el pedestal, poniéndolo como ejemplo a seguir en lo que tiene que ver en el campo educativo.
Uh-huh. Estaría bueno, no sé, profe, el gusto de saludarte, alguna vez explicar cómo se lo elevó, ¿no es cierto?, la construcción cultural que hizo que se lo elevara de esta manera y se lo exaltara de esta manera, pero sería para toda una columna, ¿no es cierto?, esa construcción cultural que hizo ponerlo en el lugar en donde está. Siendo que uno te escucha en todo esto y la verdad que es increíble que esté en el lugar en donde está, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Historia mitrista.
Sí, sí, bueno, no hay que gastarse mucho, porque en realidad en la construcción de la identidad nacional, en el fortalecimiento de los puntos en común o de una figura en común, es cuando se lo pone en el pedestal, o se lo pone en la repisa, o se le hace, digamos, se le da el bronce. Metafóricamente, a Sarmiento, negando las cuestiones negativas, ¿no? Por lo tanto, con la intención de darle una identidad nacional al inmigrante, de construir un pasado en común y tener referentes que sean parte de esa identidad, ahí se lo pone en el pedestal. Y bueno, pero le vamos a dedicar un espacio a pedido de Juan, a pedido tuyo, Juan, para explicar un poquito eso, ¿no? Porque no por nada, en los últimos años se le ha sacado un poco la polvareda a esta figura y se han mostrado los errores, ¿no? Que de quien de quienes salen bastante limpios, tanto Belgrano como San Martín, ¿no?
Uh-huh. Porque siempre hay que contextualizar a la historia, ¿no? Yo, este es un debate que tengo con muchas personas respecto a Sarmiento. Siempre hay que contextualizar la historia, yo lo entiendo a eso. Ahora, hay cuestiones que tienen que ver con cómo uno concibe a la otra persona, y a lo largo de su historia no ha generado más que desprecio hacia su propio pueblo, Sarmiento, en expresiones que han quedado grabadas hasta en el Congreso de la Nación.
Sí, tal cual, es así. Esto que decía al principio, ¿no? ¿Cuántas veces, hasta el día de hoy suele pasar que algún chico sale bien o hay algún chico de promedio 10 y enseguida se lo compara, se le dice Sarmiento, ¿no? Uh-huh. Esto que quedó instalado en la cultura popular, en el imaginario popular, de que Sarmiento es un modelo a seguir en cuanto a lo que tiene que ver con la ética y el compromiso en lo que uno hace. Salvando las contradicciones que había mencionado al principio, ¿no?
Bien, profe. ¿Algo más nos quedó ahí en el tintero?
Sí, nos quedaba la parte del golpe de Estado en Chile, que se cumplieron 50 años, como vos también mencionabas, pero si quieren lo dejamos para la próxima columna, ya que veo que nos queda poquito tiempo. Uh-huh. A quien, bueno, le iba a dedicar la mitad del tiempo, pero vemos que no. Se nos fue con Sarmiento, que está bien.
Yo le dije que Sarmiento ameritaba, creo que un programa entero, mire lo que le digo.
Sí, coincido totalmente.
Para poder analizarlo de todas las aristas, yo sé que no cae muy simpático cuando yo hablo así de Sarmiento en algún sector, pero la verdad que el revisionismo histórico y quienes hemos tenido la posibilidad de tener verdaderos o verdaderas educadoras que te hablaban desde la historia, esa historia escondida, esa historia que muchas veces ha sido solapada y que, sin embargo, reitero, estaban los registros, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, de lo que Sarmiento había sido. Pero bueno, lo dejamos para la próxima, profe, entonces.
Quedamos así, entonces.
Muchas gracias, profe.
Un abrazo a ustedes.
Hasta luego. Muchas gracias.